noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula.
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa. México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de miércoles. Miércoles 18 de diciembre de 2024, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos completamente en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Mis redes sociales, usted me puede encontrar en X como arroba Juan M. de Anda en Facebook, Juan Manuel de Anda, y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Ayer en la conferencia del pueblo se presentaron los resultados de la estrategia de seguridad y ahí el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destaca que en lo que va del sexenio han detenido a casi 7,000 personas relacionadas con delitos graves y han decomisado más de 6 toneladas de drogas. Por la noche, Omar García Harfuch arribó nuevamente a Sinaloa, esto como parte de las estrategias de seguridad para reducir los niveles de violencia en la entidad, que ayer ya se cumplen 100 días de estos ataques, de esta ola de violencia entre los grupos delictivos de los Mayos y los Chapitos. La Secretaría de Economía y el Gobierno de Coahuila decomisaron alrededor de 35,000 piezas de mercancía de procedencia presuntamente ilegal. Se trata del tercer operativo de este tipo que se realiza en el país en menos de 3 semanas. El Consejo Judicial Ciudadano aprobó la terna de los que de quienes aspiran al cargo de fiscal de la Ciudad de México. Los elegidos son Berta Alcalde Luján, Anaid Elena Valero y Ulrich Richter. Pachuca se enfrenta este miércoles al Real Madrid. Ambos equipos disputarán la final de la Copa Intercontinental 2024. Allá en España se informa que el cantante Rafael fue hospitalizado luego de presentar un problema cerebrovascular mientras participaba en la grabación de un especial navideño en Madrid. Su estado de salud se reporta estable y que se le están haciendo varios estudios para descartar algún riesgo. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas alerta sobre los riesgos que implica la reforma a la ley del Infonavit. Dijo que debilitaría la gobernanza y los contrapesos dentro de este organismo. El presidente municipal electo de Santo Tomás de los Plátanos, Luis Hernández de Paz, rindió protesta como alcalde para el periodo 2025-2027, pero durante la ceremonia logró evadir a elementos de la Fiscalía del Estado de México que tenían una orden de detención en su contra relacionada con el operativo Enjambre. Con nombres repetidos, el Comité de Evaluación del Poder Legislativo emitió una lista complementaria de más de 3,000 aspirantes a juzgadores, que se suma a la lista de 7,060 que había emitido ya el pasado lunes. Fuerzas federales detuvieron en Culiacán, Sinaloa, a Crescencio Moreno Aguirre, un sujeto con orden de captura en los Estados Unidos por delitos de narcotráfico. La verbena navideña 2024 ya arrancó de manera oficial en el Zócalo de la Ciudad de México. Y justamente aquí en la capital de la República, Protección Civil emite alerta naranja para la alcaldía Tlalpan y amarilla para otras 8 demarcaciones debido a las bajas temperaturas. Y el programa Hoy No Circula para este miércoles aplica para los vehículos con engomado color rojo y terminación de placas 3 y 4. A las 6 de la mañana, como todos los días, tendremos lo que destacan, lo que escriben analistas y columnistas, y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional e internacional en sus primeras planas. Pero vámonos a los detalles de la información. Le comentaba que ayer en la conferencia del pueblo, en la conferencia de la mañana, se presentaron los resultados de la estrategia de seguridad y ahí el secretario Omar García Harfuch Bueno, pues destaca que en lo que va de este sexenio se han detenido a casi 7,000 personas relacionadas con delitos graves y también, bueno, pues destaca este decomiso de más de 6 toneladas de drogas. Así lo dijo el secretario Omar García Harfuch.
Se han incrementado los trabajos de coordinación, sumando las capacidades de fuerza, inteligencia e investigación de nuestras instituciones de seguridad. Estos aseguramientos representan menos violencia en las calles y menos dosis de droga que daña la salud de millones de jóvenes. Además, estas más de 6,000 personas detenidas ya no podrán afectar la tranquilidad de las familias y comunidades en nuestro país. Pero también estas detenciones representan avances hacia la construcción de la paz, porque estamos convencidos que para disminuir los delitos también se debe de detener a quienes los cometen.
Y bueno, por la noche el secretario Omar García Harfuch arribó nuevamente a Sinaloa, esto como parte de las estrategias de seguridad para reducir los niveles de violencia en esta entidad que, repito, ayer se cumplen 100 días de estos ataques, de esta ola de violencia que se ha registrado entre los enfrentamientos entre los mayos y los chapitos. En tanto, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, dijo que una célula de la organización delictiva Cárteles Unidos podría estar detrás del ataque con artefactos explosivos que dejó 2 militares muertos y 5 heridos en Cotija, Michoacán.
Bueno, tenemos la idea, únicamente la idea, porque al estar en el del lado de Michoacán, desde la época de Aguililla, el grupo de delincuentes locales ponían muchos artefactos explosivos de este tipo. Entonces suponemos que es el grupo local de Michoacán, Cárteles Unidos. Bueno, pues todo lo que hace la delincuencia organizada nos preocupa respecto a los artefactos explosivos que emplea la delincuencia organizada. Son elaborados de una manera muy rústica.
En tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum resaltó que la Estrategia Nacional de Seguridad está dando resultados y se dijo convencida de que van a disminuir aún más estos índices delictivos. Así lo dijo la jefa del Ejecutivo.
Nosotros no pactamos con delincuentes. Lo que nosotros tenemos es la atención a las causas y disminuir la impunidad, la cero impunidad. Y en eso, como ustedes ven, ya está dando resultados.
Y bueno, allá en Coahuila, la Secretaría de Economía y el gobierno de esta entidad realizaron una serie de decomisos de alrededor de 35,000 piezas de mercancía de procedencia presuntamente ilegal. Se trata del tercer operativo de este tipo que se realiza en el país en menos de 3 semanas de parte de la dependencia encabezada por Marcelo Ebrard como parte de las medidas implementadas contra el contrabando y la piratería. Y vámonos con Laura Cardoso, reportera de Grupo Fórmula, porque ayer el Consejo Judicial Ciudadano aprueba por unanimidad esta terna de quienes aspiran al cargo de la Fiscalía de la Ciudad de México. Le comentaba que, bueno, pues entre los elegidos está Berta Alcalde Luján, Anaid Elena Valero y Ulrich Richter. Laura, te escuchamos. Adelante, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Buen día. Y el Consejo Judicial Ciudadano aprobó la terna de aspirantes a ocupar la titularidad de la Fiscalía General de la Ciudad de México. Esta terna está conformada por Ulrich Richter Morales, Berta María Alcalde Luján y Anaí Elena Valero Manzano. La propuesta con los 3 finalistas de este proceso fue entregado ayer a la jefa de gobierno, Clara Brugada, quien deberá elegir ahora a una sola persona y enviar su propuesta al Congreso de la Ciudad de México. Una vez que el Congreso capitalino recibe la propuesta, inicia otro proceso de evaluación del candidato ahora por la comisión dictaminadora antes de someter el nombramiento ante el Pleno. Él o la candidata deberá ser aprobado por el voto de al menos 2/3 partes del total de los diputados. La votación final en el Pleno del Congreso capitalino, Juan Manuel, podría ser hasta enero próximo en un periodo extraordinario de sesiones, porque lo que resta de este se discutirá el presupuesto para 2025. La terna fue aprobada ayer con 10 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Esto ocurre después de que en 2 sesiones los candidatos no lograron la mayoría calificada de este consejo, es decir, el voto de 7 de 11 consejeros. Este acuerdo se logra luego de revisar exhaustivamente las entrevistas y los expedientes de cada uno, además del documento que entregó ya Berta Alcalde sobre el trámite de inscripción de su maestría en la Secretaría Secretaría de Educación Pública porque no se tenía registro. El reporte. Que tengas buen día.
Gracias. Igual para ti, Laura. Laura Cardoso, reportera de Grupo Fórmula. Y al respecto, ayer en su programa aquí en Grupo Fórmula, Jaime Núñez platicó con Jorge Nader, el expresidente del Consejo Judicial Ciudadano, sobre pues esta terna, que repito, de las personas que aspiran a ocupar la titularidad de la Fiscalía de Justicia de la capital del país. Parte de lo que platicó Jaime Núñez con Jorge Nader.
Nosotros estamos ahora observando el proceso, porque si llegara el caso, que yo creo que no va a ser así, pero si llegara el caso de que el Congreso no apruebe a ninguna de las tres personas, entonces tendríamos que volver a hacer una terna nosotros. Pero en caso de que sí se apruebe a alguna de las personas, ya se designe fiscal, habremos terminado como Consejo esta parte de nuestras responsabilidades.
Y tengo entendido que faltan dos fiscales más, ¿no? De la Ciudad de México.
En efecto, estamos también nosotros llevando a cabo el procedimiento para la selección de ternas. Ajá. Para el fiscal anticorrupción. Okay. Y el fiscal electoral.
Bueno, y vámonos con mi querido Beto Campos, porque a las 11 de la mañana, tiempo del centro de México, Pachuca y Real Madrid se enfrentan. Ambos van a disputar la final de la Copa Intercontinental 2024. Mi querido Beto, te saludo, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días, así es, llegó la hora para los Tuzos del Pachuca, que estarán enfrentando al Real Madrid dentro de la final de la Copa Intercontinental este mismo miércoles a las 11 de la mañana, tiempo del centro de México. Y por otra parte, se entregaron los premios de Best a lo mejor de la temporada, en donde Vinicius Junior terminó por superar a Rodri, además de Jude Bellingham en la categoría femenil. Aitana Bonmati terminó ganando el reconocimiento por segunda ocasión consecutiva. Mientras tanto, en la Copa de la NBA, los Bucks de Milwaukee levantaron el título en lo que respecta a la segunda edición del torneo al vencer 97-81 al Thunder de Oklahoma, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, le comento que ayer por la tarde se da a conocer que el cantante español Rafael fue hospitalizado luego de presentar un problema cerebrovascular mientras participaba en la grabación de un especial navideño, esto en la capital española, en Madrid. Su oficina de representación informa que se encuentra bien y que, bueno, pues Rafael está siendo sometido a varios estudios para descartar cualquier riesgo.
Como no lo hice nunca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche.
Y bueno, vámonos con Jenny Valencia, porque ayer el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas lanza una alerta. Dice que existen riesgos de que la reforma a la ley del Infonavit debilite la gobernanza y los contrapesos dentro de este organismo. Jenny, te saludo. Adelante, buen día. Adelante con tu información.
Aunque se haya postergado la discusión y aprobación de la reforma a la ley del Infonavit hasta febrero de 2025, el presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, José Domingo Figueroa Palacios, advirtió que si el próximo año la reforma se aprueba, en sus términos se pondría en riesgo los recursos de los trabajadores, toda vez que la minuta como está rompe con la administración sólida, igualitariamente tripartita y transparente del instituto y del uso del fondo de ahorro de los trabajadores, que supera los más de 2 billones de pesos.
Estos contrapesos son fundamentales para asegurar la transparencia, la eficiencia y el uso adecuado de los recursos, los cuales son patrimonio de los trabajadores. El IMEF reitera su disposición a colaborar en el perfeccionamiento de esta reforma, promoviendo una visión balanceada que garantice la sostenibilidad financiera y la confianza de todos los sectores involucrados.
Víctor Manuel Herrera Espinosa, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF, alertó que es arriesgado construir vivienda para personas que no pueden pagar una casa, echando mano de los recursos de los trabajadores y considerando que la cartera vencida del Infonavit hoy día es de hasta 20%.
Son 2 billones de pesos, no es un monto menor, es una situación donde amerita tener un alto nivel de transparencia y de rendición de cuentas. Si empiezas tú a utilizar el dinero que hoy tienen los trabajadores constante y sonante en valores bursátiles realizables y lo inviertes en construcción, que no ha habido un buen historial con eso, y si lo inviertes en rentas, que es gente de alto riesgo que no puede pagar una casa, entonces el perfil de riesgo de los activos que están amparando los depósitos de los trabajadores sí aumenta sustancialmente.
En tanto que patrones e industriales advirtieron que la reforma a la ley del Infonavit debe aprobarse por consenso de los trabajadores, empleadores y gobierno para garantizar los derechos laborales. Para Grupo Fórmula, camarógrafo Alberto Tlahuis, reportera Jenny Valencia.
Gracias, Jenny. Bueno, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos colocó con éxito 30 mil millones de pesos en el mercado local durante el mes de diciembre, recursos que se van a utilizar para financiar o refinanciar proyectos de infraestructura que contribuyan al desarrollo y prosperidad de nuestro país. Ayer, el dólar estadounidense cerró en 20 pesos con 22 centavos, de acuerdo con datos que da a conocer el Banco de México. La Bolsa Mexicana de Valores pierde la jornada de ayer 0.84%. Allá en Nueva York, el Dow Jones retrocede también 0.61%, el Nasdaq abajo 0.32% y el Standard & Poor's también con pérdida 0.39 puntos porcentuales. El euro se negocia en 21 pesos con 18 centavos. Y hacemos contacto con Polo Espejel porque le comentaba que ayer el presidente municipal electo de Santo Tomás de los Plátanos en el Estado de México, Luis Hernández de Paz, bueno, pues rindió protesta como alcalde para el periodo 2025-2027. Sin embargo, durante la ceremonia logró evadir a los elementos de la Fiscalía Estatal que tenían pues ya preparada una orden de detención en su contra y que bueno, pues estaba relacionada o está relacionada con el operativo Enjambre. Polo, adelante con tu reporte. Buen día.
Te saludo esta mañana y te informo que los tres órdenes del gobierno buscan al alcalde electo de Santo Tomás de los Plátanos en el Estado de México, Pedro Luis Hernández de Paz, lo de que la mañana de ayer, durante su toma de protesta, lograra evadir el operativo Enjambre, al que arribaron elementos de la Fiscalía Mexiquense y de la Secretaría de Seguridad del Estado de México para tratar de cumplimentar una orden de aprehensión en su contra en la plaza principal de este municipio. Sin embargo, este hombre ávido citó a familiares, colaboradores y amigos para blindar esta plaza y evitar ser detenido. Cabe destacar que su esposa, la actual alcaldesa de este municipio, María del Rosario Matías, también cuenta con una orden de aprehensión desde el pasado 22 de noviembre, cuando se inició este operativo Enjambre. Ambos son señalados de tener vínculos con el cártel de la familia michoacana. Además, este hombre, presuntamente, la familia michoacana le financió la campaña con 15 millones de pesos.
Gracias, Polo Espejel. Bueno, pues la pregunta es cómo logró evadir a los elementos de la fiscalía. Por ahí hay algunas versiones de que hubo, obviamente, fuga de información. En tanto, fue detenida la regidora de Amanalco, Eulalia Chino Sotero, y también su esposo, Rey Francisco N., funcionario del DIF, por su presunta relación con el secuestro exprés de la alcaldesa suplente Amabel López. Y bueno, tras la reunión de los líderes de Morena en el Congreso, Adán Augusto López y Ricardo Monreal, ayer la presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó que hay unidad dentro de la Cuarta Transformación. También la presidenta Sheinbaum detalló que en el encuentro de hace un par de días también se revisó la agenda legislativa y hablaron de la importancia del movimiento y la necesidad de enfocarse en el pueblo. Israel Aldave con más información.
La presidenta Claudia Sheinbaum dio por superada la confrontación entre los coordinadores parlamentarios de Morena, Adán Augusto López y Ricardo Monreal. Sin dar mayores detalles del encuentro que sostuvo con ellos en Palacio Nacional, dijo que hay mucha unidad en el movimiento de la Cuarta Transformación.
Nos reunimos para ver la agenda legislativa que tenemos. Más bien son pues nuestros adversarios que hacen grande todo esto. Pero hay mucha unidad en nuestro movimiento y ya se sacaron una foto con la secretaria de Gobernación. Hablamos de lo que representa nuestro movimiento. Hay mucha unidad entre nosotros.
Con imágenes de Jorge Aguilar y Israel Aldave, Telefórmula.
Gracias, Israel. Y bueno, ahí en Michoacán, elementos de la Secretaría de Marina aseguraron una tonelada 300 gramos de cocaína con un valor equivalente a casi 330 millones de pesos. Esto fue en el puerto de Lázaro Cárdenas. Durante el operativo, También fueron detenidos 3 personas de nacionalidad extranjera. David Galván, con más información, te escuchamos. Te saludo, adelante, David, buen día. Se cortó la comunicación. Bueno, a ver si podemos restablecerla. Vámonos, mientras tanto, entonces, hacemos contacto con Carlos Rosanoff. Él es corresponsal de Grupo Fórmula allá en el estado de Guanajuato, porque se dio a conocer que 2 elementos de la policía municipal fueron asesinados a tiros en Jerécuaro cuando circulaban a bordo de una patrulla, con lo que suman ya 58 uniformados asesinados en la entidad en lo que va de este año. Carlos, te saludo, buen día.
Un gusto saludarte, Juan, muy buen día. Te comparto que en menos de 24 horas se registró otro ataque en contra de policías en el estado de Guanajuato. Ahora fue en el municipio de Jerécuaro, donde les arrebataron la vida a 2 policías municipales. Los hechos se registraron poco después de las 9 de la mañana de este martes 17, cuando elementos de seguridad pública del municipio realizaban un patrullaje de rutina en la carretera Jerécuaro a Paseo El Alto, cuando sujetos armados, quienes viajaban a bordo de 2 vehículos, un vehículo sedán y una pick-up Tahoma, los emboscaron, asesinando a los ocupantes de la patrulla. De acuerdo a testigos, los responsables, después del tiroteo, huyeron rumbo al municipio de Paseo del Alto a bordo de ambos vehículos. Al lugar arribaron elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y de la Guardia Nacional, quienes aseguraron la zona e implementaron un operativo para dar con los responsables, sin que pues haya tenido resultados positivos. Por otra parte, la gobernadora del estado, Olivia Denise García Muñoz Ledo, comentó el día de ayer que este martes en la madrugada se hizo un operativo en el municipio de Salvatierra, en donde se detuvieron a personas que posiblemente pudieran estar relacionadas con los homicidios de 4 policías en el municipio de Jerécuaro. Así las cosas desde el estado de Guanajuato. Que tengas muy buen día.
Gracias, Carlos. Un fuerte abrazo. Y bueno, ya restablecimos la comunicación con David Galván. David, cuéntanos de este aseguramiento que llevó a cabo la Secretaría de Marina en el puerto de Lázaro Cárdenas. Más de 1 tonelada de cocaína. Adelante, David. Buen día.
Muy buenos días, Juan Manuel. Un saludo al auditorio. Te informo que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dio a conocer que el personal de la Secretaría de Marina, derivado de los trabajos de inteligencia, logró un decomiso de más de 1 tonelada de cocaína a bordo de una embarcación localizada a 550 millas náuticas al suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Según el reporte de las dependencias del Gabinete de Seguridad del Gobierno de la República, los elementos de la Armada de México interceptaron la embarcación menor con 3 motores fuera de borda, que trasladaba a 3 personas de nacionalidad extranjera. A bordo de este navío se encontraban 26 bultos con un peso aproximado de 1.300 kilogramos de droga, además de unos 900 litros de combustible y una radiobaliza. A decir de las autoridades, la afectación económica a la delincuencia organizada por este aseguramiento se estima en unos $16,250,000. Pues otro duro golpe, Juan Manuel, a las finanzas del narcotráfico. Seguimos al pendiente. Muy buena mañana.
Gracias, un fuerte abrazo. Y bueno, aquí en la Ciudad de México arrancó de manera oficial la verbena 2024. En el Zócalo de la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Clara Brugada, inauguró el evento destacando las atracciones principales. Bueno, pues habrá pastorelas diarias, también un túnel de luces, 50 conciertos y un monumental nacimiento de cartonería mexicana, que incluye el niño Dios más grande del mundo. Y bueno, pues la Secretaría de Seguridad Ciudadana aquí en la capital implementa ya el operativo Fiestas Decembrinas 2024, el cual incluye puntos de vigilancia, recorridos preventivos y despliegue en las 16 alcaldías de la capital de la República. Estarán a cargo de esta movilización más de 12,000 efectivos. Lisbeth Pérez con los detalles de la información.
A partir de este miércoles 18 y hasta las últimas horas del 25 de diciembre, estará en marcha el operativo Fiestas Decembrinas 2024. Con él, 12,396 policías estarán desplegados en las 16 alcaldías de la capital del país para establecer puntos y recorridos de vigilancia para prevenir hechos delictivos y que tanto visitantes como habitantes de la ciudad disfruten de las festividades en las romerías, verbenas, tianguis sobre ruedas y eventos de la temporada. También reforzarán la vigilancia en centros comerciales, centrales de autobuses, servicios de transporte público, metro, metrobús, estacionamientos públicos y espacios donde las personas acudan a realizar sus compras. El operativo también incluye acciones viales para agilizar la circulación vehicular en estos puntos y el control de estacionamiento en lugares no permitidos. Para Grupo Fórmula, Lisbeth Hernández.
Gracias, Lisbeth. Y bueno, vámonos con Raquel Flores, porque se da a conocer que aquí en la Ciudad de México, Protección Civil emitió alerta naranja para varias alcaldías debido a las bajas temperaturas. Raquel, te saludo. Adelante, buen día.
Las bajas temperaturas permanecerán en la Ciudad de México y en la alcaldía Tlalpan. Se registran de 1 a 3 grados al amanecer de este miércoles. Por ello, se activó la alerta naranja. Asimismo, se activó la alerta amarilla por pronóstico de temperaturas bajas en las demarcaciones Álvaro Obregón, Coyoacán, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Milpalta, Tláhuac y Xochimilco, donde se prevén temperaturas entre 4 y 6 grados Celsius en las primeras horas de este miércoles. Las autoridades del gobierno de la Ciudad de México recomiendan a la población usar al menos 3 capas de ropa, de preferencia de algodón o lana, utilizar crema para proteger o hidratar la piel contra el frío. También hay que evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura, ingerir abundante agua, consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C. Además, lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial. En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano y si se usan calentadores o chimeneas, mantener una ventilación adecuada. Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911 o al 5658-1111 de Locatel. Fórmula Noticias, Raquel Flores Chávez.
Gracias, Raquel. Y en este momento la temperatura ambiente es de 8 grados centígrados. Y bueno, antes de la pausa, déjeme comentarle que un juzgado español condenó a 2 años y 1 mes de prisión a Diego El Cigala por malos tratos sobre su exesposa, la cantaora Quina Méndez. También, además de esta pena de prisión, el cantaor español tiene prohibido comunicarse y aproximarse a menos de 200 metros a su expareja por un periodo de 2 años. Nos vamos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos. Volvemos. Suéñate con monte bendiciones.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Él es el autor intelectual de ese asesinato. Como usted bien sabe, al resto de los autores ya los tenemos procesados y en la cárcel. Este nos faltaba y le hemos insistido en innumerables ocasiones al gobierno de los Estados Unidos esta entrega. Ellos habían señalado que era un testigo protegido y que les estaba dando mucha información y que en razón de eso no podrían ayudarnos en esa forma. Ahora, con esta situación en la que ellos mismos están reconociendo que este individuo está delinquiendo, pues yo creo que hay razones más que suficientes para que ahora sí nos apoyen.
Bueno, pues es la voz del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, quien dice que tras la captura de Damaso López, el Minilic, allá en los Estados Unidos, la fiscalía ha solicitado su extradición para que sea procesado en nuestro país, entre otros delitos, por el homicidio del periodista Javier Valdés, usted recuerda, ocurrido en 2017.
Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:02 p.m, tiempo del centro de México. Vámonos con lo que escriben analistas y columnistas este miércoles 18 de diciembre de 2024.
Templo Mayor en Reforma.
Es curioso. La oposición exige con toda vehemencia que haya diálogo antes de que se apruebe en la Cámara de Diputados la polémica reforma del Infonavit. En respuesta, el coordinador morenista Ricardo Monreal afirma que justo por eso se detuvo el proceso, para llevar a cabo consultas y escuchar las voces de la sociedad. Todo eso suena muy bien. La duda es si servirá de algo o será, como ha sucedido en otras ocasiones, una mera simulación. Porque no es por poner en entredicho la voluntad del diálogo, pero ¿acaso no hubo un parlamento abierto previo a la aprobación de la reforma judicial? Se llevaron a cabo 9 foros nacionales en los que participaron cientos de ponentes de la academia, el mundo jurídico, la iniciativa privada, las organizaciones sociales, los colectivos de abogados, representantes populares, grupos indígenas. De todo hubo en esos foros, y la gran mayoría de los participantes alertó que la reforma judicial era un peligro para el país, que atentaba contra la autonomía de los juzgadores y que resulta demasiado compleja de implementar. Alguien en las bancadas de diputados y senadores de Morena y sus aliados escuchó, tomó nota e hizo caso de lo que se dijo en los foros. La respuesta es no, por lo que pensar que las cosas serán diferentes con el Infonavit suena un tanto cuanto ingenuo.
Jaque mate de Sergio Sarmiento en Reforma.
La ministra Yasmín Esquivel difundió información que sostiene que una resolución de un tribunal colegiado determina que ella es la única autora de su tesis de licenciatura. Pero eso es falso. El tribunal solo decidió que la UNAM no puede retirar el título concedido anteriormente y mantuvo la prohibición para que el Comité de Ética revele el resultado de sus investigaciones sobre el presunto plagio de la tesis.
Bajo reserva en el Universal.
Por fin se le hizo al panista Ricardo Anaya. Llegó a la presidencia, pero no a la de la República, sino a la provisional, con la que inició los trabajos de la Comisión Permanente en el Congreso de la Unión. Aunque fuera por 5 minutos, el senador Albiazul lideró la sesión en sustitución del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien, por cierto, anda en Chicago, y lo hizo durante unos minutos previo a que se eligiera a Sergio Gutiérrez Luna como presidente de la Comisión Permanente. Aunque fue poco tiempo, el acto dejó buen sabor de boca a Anaya, porque el legislador dijo, qué buena forma de regresar a esta Cámara, tras su efímera participación.
Rubén Cortés, en López Dóriga Digital.
Acapulco con todo y temporada de ballenas incluida. La buena noticia para los capitalinos es que el puerto está listo para recibir a los que pueden darse un salto para las fiestas de Navidad, que coinciden con la presencia de la ballena jorobada. El gobierno montó ya un operativo de 1.397 policías, 325 patrullas, 3 helicópteros, una brigada canina, embarcaciones y alta tecnología para vigilar terminales, mercados, carreteras y playas. La gobernadora Evelyn Salgado pensó en todo.
Murmuraciones en el portal En Boga.
Dicen que el ciberespionaje estilo película encendió las alarmas naranjas. Tras el hackeo monumental a la Fiscalía de Nuevo León, Movimiento Ciudadano alzó la voz con fuerza. ¿La bomba? Más de 13.000 archivos y 960 carpetas comprometidas, con un hacker que apunta directo al funcionario Paul Cortés Suárez, como el operador estrella del desastre. Miguel Ángel Sánchez, líder estatal de Movimiento Ciudadano, tachó de negligente a la Fiscalía y advirtió que el riesgo no es menor. La seguridad de las familias está en juego. ¿Explicaciones? Exigen una, pero por ahora todo huele a silencio incómodo.
Serpientes y escaleras de Salvador García Soto en el Universal.
Sentados frente a la presidenta que los recibió la tarde del pasado lunes, Adán Augusto y Ricardo Monreal se hicieron de palabras y subieron el tono, a pesar de que la doctora los llamaba al orden. La escena de los dos engallados coordinadores molestó tanto a la doctora, según nos dicen fuentes directas de Palacio Nacional, que ordenó que se prepare un relevo en ambas coordinaciones, a las que llegarían en el Senado Ignacio Mier Velasco, el senador poblano que fue un disciplinado coordinador de los diputados de la pasada legislatura, y en la Cámara de Diputados el sustituto sería Alfonso Ramírez Cuellar, cercano a la presidenta.
El caballito en el Universal.
Las acciones de la Operación Enjambre para detener a funcionarios públicos presuntamente ligados con el crimen organizado, si bien han dado resultados en el Estado de México, también han enfrentado dificultades. En esta ocasión, literalmente con empujones, el presidente municipal electo de Santo Tomás de los Plátanos, que llegó por la alianza PAN-PRI-PRD Nueva Alianza, Pedro Luis Hernández de Paz, se zafó de los agentes de la Fiscalía Mexiquense y huyó para evitar ser detenido. Él junto a su esposa, la actual edil, quien dejará el cargo a su marido el 1 de enero y que también llegó por el PRD, María del Rosario Matías, están prófugos, pues nos dicen que cuentan con órdenes de aprehensión vigentes que las autoridades no han podido cumplimentar. ¿Qué falló en el operativo en el que don Pedro pudo rendir protesta y salir corriendo? ¿Hubo fuga de información?
Trascendió en Milenio.
Que en el CEN del PAN que dirige Jorge Romero están afinando los detalles de sus nombramientos en secretarías para incluir personajes notables, como es el caso de la cartera de comunicación social, en la que Max Cortázar le ganó la mano a Santiago Taboada. Y ahora dicen, en ese partido será la cabeza de un grupo de expertos en la materia que ayudará a fijar el mensaje del blanquiazul. A ver si no les resulta como con la campaña de Xóchitl Gálvez.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
Finalmente quedó la terna para ocupar la Fiscalía de la Ciudad de México, donde la favorita del régimen es Berta Alcalde Luján. Y no es que le falten prendas personales y académicas. Pone en duda su autonomía constitucional de la Fiscalía cuando su hermana Luisa María es la presidenta de Morena. Pero ella será.
Razones de Jorge Fernández Menéndez en Excelsior.
Fue repatriado a México el narcotraficante Osiel Cárdenas y fue encarcelado en el penal del Altiplano. Osiel ha sido uno de los criminales más violentos de la historia y el responsable directo de un salto en la violencia criminal desde fines de los años 90, con la ruptura de todos los códigos, de las débiles reglas del juego que las mafias tenían hasta que su incursión de la mano de los Zetas, que comenzaron siendo un grupo para su custodia personal, detonó todo el escenario criminal.
Confidencial en El Financiero.
Desde hace algunos años llegaron a México las primeras células de la banda criminal venezolana llamada Tren de Aragua, cuya presencia en el país y en la Ciudad de México fue reconocida ayer por el secretario de Seguridad Omar García Harfuch. Y aunque han sido detenidos algunos de sus integrantes, tres de ellos ayer, el problema es más preocupante de lo que parece. Según investigaciones de la Fiscalía Capitalina, ese grupo criminal ahora busca no solo adueñarse del mercado ilícito del tráfico y trata de personas, incluida la prostitución, sino que está incursionando en otras actividades como tráfico de drogas y el sicariato. Y para ello, ha comenzado a tender alianzas con algunos cárteles mexicanos, lo que hace su combate más complicado.
Sacapuntas en El Heraldo de México.
Tuvo ayer el INAI su última sesión ordinaria del año y posiblemente de su existencia, tras aprobarse la iniciativa que elimina a 7 organismos autónomos. Adrián Alcalá, comisionado presidente, dijo que esperan que se publique la reforma en el Diario Oficial y aseguró que seguirá trabajando hasta el último día.
Razones en La Razón.
Y será en Yucatán, durante el gobierno de Joaquín Díaz Mena, que se echará a andar un parque eólico con una inversión privada de 2.600 millones de pesos. Sí, un proyecto que confía el mandatario morenista puede poner a su entidad a la vanguardia en materia de generación de energías renovables y que incrementará en 16% la capacidad energética local, lo cual a su vez permitirá abastecer con energía limpia a más de 140.000 hogares. Quienes conocen de temas de sostenibilidad nos recuerdan que este tipo de proyectos hasta hace poco no tenía cabida en el país, pues desde el poder fueron satanizados con el argumento de que los ventiladores afectaban el paisaje. En fin, el caso es que será en el municipio de Tizimín donde se instale este parque, que se estima durante su construcción generará 320 empleos directos y 680 indirectos. Un acierto, nos comentan, de Guacho Díaz, quien sigue dando pasos para encaminar su plan de gobierno, Renacimiento Maya.
Bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este miércoles 18 de diciembre de 2024. Pausa.
Cerramos este año con la plena convicción de que hicimos todo lo posible por defender a esta institución. Mis compañeras comisionadas y un servidor también lo hicimos. Deseo que el futuro cercano o en el futuro cercano los derechos a la información y de protección de datos personales no solamente se reconozcan plenamente, sino que se vivan y se lleven en la práctica en su máxima expresión en cada rincón del territorio nacional.
Bueno, pues es la voz del comisionado presidente del INAI, Adrián Alcalá. Ayer fue la última sesión de 2024 de este organismo y prácticamente la última en la historia de este instituto. Adrián Alcalá dice que, bueno, pues hicieron todo lo posible para evitar la desaparición de este organismo, que se va a extinguir cuando sea publicada la reforma constitucional en la materia de simplificación administrativa en el Diario Oficial de la Federación.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 16 minutos tiempo del centro de México y está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted la información que destaca la prensa nacional e internacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este miércoles. Comenzamos con este resumen.
El Financiero.
perfila el consumo un estancamiento al cierre del año. Indicador oportuno anticipa debilidad en cuarto trimestre. Comercio al por menor liga 5 meses en declive según datos del INEGI. También destaca, muestra solidez gasto privado en Estados Unidos. Las ventas minoristas en Estados Unidos sorprendieron al mercado con un alza de 0.7% mensual por encima de la expectativa de 0.5% de acuerdo con la oficina del censo. En otra nota, sin efecto, cabildeos de CEOs para evitar aranceles. Trump no cede. Y Honda y Nissan, las armadoras, inician conversaciones para una posible fusión. Podrían incluir a Mitsubishi.
Reforma.
Burla a Guardia Nacional, narcoalcalde. Decenas de efectivos policiales y militares transportados en patrullas e incluso blindados no pudieron atrapar a Pedro Luis Hernández de Paz, alcalde de Santo Tomás de los Plátanos en el Estado de México, a quien persiguen por sus vínculos con el crimen organizado. También destaca, detienen a exedil de San Luis Potosí, José Guadalupe Aguilar, implicado en el asesinato de Jesús Eduardo Franco Lárraga, alcalde morenista de Tancanwitz. Tras un cateo en su rancho, policías hallaron armas de alto calibre y un leopardo.
El Universal.
Allanan el camino de alcalde hacia la Fiscalía de la Ciudad de México. Queda definida la terna para fiscal, luego de que la semana pasada hubo reticencia para incluirla por ser hermana de la presidenta de Morena y no tener revalidado sus estudios de maestría. En más información, la relación es para siempre. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseveró que la relación entre ambos países debe ser de socios para hacer frente a la inseguridad, el fentanilo y migración. Al develar la placa de la nueva embajada, dijo que aunque vayan y vengan diplomáticos, la relación será para siempre, y le deseó éxito al próximo embajador Ronald Johnson. También destaca, Rafael estable y bajo vigilancia médica. El divo de Linares fue hospitalizado luego de sufrir un accidente cerebrovascular.
La jornada.
Cae cultivo de maíz en México, récord de compras a Estados Unidos. Se registra en 2024 la menor producción en una década. En más información, legisladores apoyan parlamento abierto para la reforma a la ley del Infonavit. Falso que el gobierno se apodere de los fondos de los trabajadores, sostienen Morena y aliados.
Milenio.
Capturan a decena de operadores y aliados de Chapitos en 15 días. Entre los detenidos figuran el mero mero tío de Ovidio y Horacio Loaiza, ligado a los pelones. Vuelve García Harfuch a Sinaloa a más de 3 meses de enfrentamientos. También encontramos Marisa Paredes. Se despide la mayor de las chicas Almodóvar. Murió ayer a los 78 años.
Excelsior.
Estados Unidos capacita a 3.000 agentes mexicanos. Colaboran contra tráfico de armas. En más información, el gobierno federal y dirigentes religiosos acordaron abrir los atrios de los templos para que las personas puedan entregar sus armas a cambio de un recurso económico sin previa investigación.
El Economista.
Ventas minoristas acumularon en octubre 5 meses con caídas, segundo indicador macro que inicia a la baja en el cuarto trimestre. En otra nota, peso cede ante el dólar. Previo al último anuncio de la Fed de su tasa, se ubica en 20.22.
La razón.
Revela informe de Estados Unidos que financió contención migrante con López Obrador y Peña Nieto. Aportación fue de 176 millones de dólares. En otra información, México insiste en extradición de El Minilic. Estados Unidos lo tiene como testigo. El fiscal dice que han negado la petición porque les está dando mucha información. Lo señala en crimen de Javier Valdés.
24 horas.
Alcalde avanza para Fiscalía de la Ciudad de México. El Consejo Judicial Ciudadano avaló por unanimidad a Berta Alcalde, Anaid Valero y Ulrich Richter como aspirantes para ocupar la Fiscalía General de Justicia capitalina. También encontramos: Estados Unidos rompe récord de tiroteos en escuelas. En este año se tiene registro de 83, la cifra más alta hasta la fecha. Trump y Biden con opiniones divididas ante el control de armas.
El Sol de México.
Uno de cada dos mexicanos cerca de un hecho violento y el país no está en guerra. Estuvieron a menos de 5 kilómetros, según reporte de la organización Datos sobre Ubicación de Conflictos Armados.
La prensa.
Pobre Navidad. A pesar del impulso económico navideño, este año bajarán las compras en mercados públicos de 5,000 a 3,000 pesos, informa Concomercio.
La crónica de hoy.
Bajan cifras rojas en Sinaloa. Harfuch informa decomisos y detenciones. Más de 6,500 personas relacionadas con delitos de alto impacto han sido detenidas y fueron aseguradas 61 toneladas de drogas.
El Heraldo de México.
Plantea llevar T-MEC hacia el sur. Tras su reunión con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum dijo que el tratado con Estados Unidos y Canadá debe ampliarse hacia Sudamérica para potenciar a todo el continente.
Esto.
Sin miedo. El Pachuca desafía hoy al todopoderoso Real Madrid en pos de la Copa Intercontinental, antes Mundial de Clubes, con el sueño del técnico Guillermo Almada de dar el gran campanazo.
Radioformula.com.mx.
Elección judicial. Legislativo publica lista complementaria. Casi dos días después, suman 10,877 aspirantes a la elección del Poder Judicial que se llevará a cabo en junio próximo.
Expansión.mx.
Alineados a Trump, las tecnológicas se reúnen y donan dinero al republicano.
Infobae.com.
Hombre que intentó secuestrar avión de Volaris fue trasladado al penal de Puente Grande. El acusado enfrenta los delitos de amenazas, ataques a las vías de comunicación y los que resulten.
Reporteindigo.com.
México y la ONU fortalecen vigilancia en puertos para frenar contrabando de China. El gobierno de Sheinbaum hará uso estratégico del programa de control de contenedores que sigue desde septiembre de 2023 para erradicar el ingreso ilegal de mercancías.
Político.mx.
Tras pleito Adán contra Monreal, Luisa Alcalde llama a denunciar e investigar irregularidades. La líder de Morena reiteró la responsabilidad de los funcionarios públicos ante cualquier irregularidad.
AgenciaEFE.com.
El Tribunal Constitucional de Perú ordena que se haga público el acuerdo de colaboración con Odebrecht. Además, el embajador Ken Salazar afirma que los pueblos de Estados Unidos y México merecen vivir sin miedo.
El País.
La Fiscalía apoya que se investigue la actuación de Mazón en La Dana. El Ministerio Público responde a las 7 demandas y querellas presentadas contra el presidente valenciano y la exconsejera Pradas por homicidio imprudente y otros delitos.
The Washington Post.
Los líderes del Congreso llegan a un acuerdo para evitar el cierre del gobierno este fin de semana, pero las luchas internas entre los republicanos en la Cámara de Representantes aún podrían poner en peligro cualquier acuerdo.
The New York Times.
Rusia detiene a un hombre que, según afirma, mató a un general por orden de Ucrania.
The Wall Street Journal.
Estados Unidos evalúa prohibir enrutadores fabricados en China en millones de hogares estadounidenses. TP-Link es el enrutador más vendido en Amazon y ha sido vinculado a ciberataques chinos.
Financial Times.
Microsoft adquiere el doble de chips de inteligencia artificial de NVIDIA que sus rivales tecnológicos. El mayor patrocinador de OpenAI compra casi 500,000 de unidades de procesamiento gráfico este año en la carrera global para construir sistemas de inteligencia artificial. Auditorio, Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos, tiempo del centro. Regresamos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Gregorio Chávez, quien tiene un reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad. Gregorio, te saludo. Adelante, buen día.
¿Qué tal? Buenos días, José Leanda. Vámonos con la información vial. A las 9 horas tenemos una concentración en la Dirección General de Operaciones de Servicios Educativos, esto en José María Isaza, sin número, Colonia Centro Histórico de la Alcaldía Cuauhtémoc, y a las 10 horas una concentración más en el Zócalo de la Ciudad de México. Posteriormente, a las 11 horas, una concentración en la Secretaría de Educación Pública, en Donceles número 100, Colonia Centro Histórico de la Alcaldía Cuauhtémoc, y a las 17 horas una concentración en la Secretaría de Gobernación, en Abraham González número 48, Colonia Juárez de la Alcaldía Cuauhtémoc. En materia de habilidad, asentamiento se cruzan con semáforos, ya registra la avenida de los Insurgentes a partir de la 2 Norte y hasta llegar a la avenida Paso de la Reforma. Incrementa totalmente el aforo vehicular sobre la calzada Ignacio Zaragoza desde J.C. Bonilla a Río Chubusco. Con condiciones similares hallará el viaducto Miguel Alemán y la avenida de los Insurgentes al eje oponente Cuauhtémoc, o bien sería continuar hacia el eje central Lázaro Cárdenas. Recordamos a todos los amigos automovilistas que no circulan los vehículos con engomado color rojo, terminación de placas 3 y 4, solamente aplica para holograma 1 y 2. Por un reporte por parte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, Gregorio. Gregorio Chávez, con este reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad. Le reitero, pues extreme sus precauciones, tome sus previsiones, saque chamarra, saque bufanda, porque la temperatura está muy baja en este momento. Estamos a 8 grados centígrados. Y bueno, vamos a cambiar de tema. El día de hoy, este miércoles 18 de diciembre, se conmemora el Día Internacional del Migrante, así lo ha establecido la Organización de las Naciones Unidas, y esto con el fin de promover pues el respeto, ¿no?, a los derechos humanos y también a las libertades fundamentales de todas estas personas que se trasladan a otros países por diferentes circunstancias y que, bueno, pues andan en busca de algún tipo de oportunidades. Y para hablar sobre este tema, saludo a Héctor Sánchez Barba. Él es presidente de la organización Mi Familia Vota en Estados Unidos, esta organización que durante décadas ha impulsado pues las diferentes causas y prioridades de los latinos y de los migrantes ante pues la presidencia de los Estados Unidos y también ante el Congreso allá en la Unión Americana. Héctor, gracias por tomar la comunicación. Buen día.
Buen día y gracias por la invitación.
Gracias, Héctor. Bueno, pues el tema de la migración ha estado durante décadas, ¿no?, en la mesa, pero bueno, pues ha tomado más notoriedad después del triunfo de Donald Trump en las elecciones de noviembre pasado. ¿Por qué? Porque, bueno, pues a la hora presidente electo ha pues lanzado una serie de amenazas. Pues dice que una vez que se instale, que llegue al poder, y esto ocurrirá en el mes de enero del próximo año, pues va a comenzar a realizar una serie de deportaciones masivas. Desde tu punto de vista, Héctor, pues ¿cuál es el futuro de los migrantes mexicanos y latinos ahora con el regreso de Donald Trump a la presidencia, a la Casa Blanca?
Sí, desafortunadamente Donald Trump es el enemigo número uno de los mexicanos, pero en particular del inmigrante. La historia de Estados Unidos es una historia preciosa en el término de la inmigración. Hay demasiados estudios que muestran que los inmigrantes han sido centrales, hemos sido centrales en la construcción histórica de este país, pero más que nada en este momento. Fuimos los inmigrantes los que salvamos a Estados Unidos, la economía de Estados Unidos durante COVID, por ejemplo, mientras toda la gente acá estaba trabajando desde sus casas. eran los campesinos inmigrantes, la mayor parte de ellos trabajadores indocumentados que estuvieron ahí exponiéndose al COVID, y tuvimos los inmigrantes el número más alto de muertes. Solo para mencionarte un ejemplo, los inmigrantes fueron los que estaban en los servicios, en los lugares donde se tenía que trabajar en público y exponerse a todos estos elementos. Eso es solo COVID. Desde otro elemento, Estados Unidos tiene una adicción a la mano de obra explotable. 11 millones de trabajadores indocumentados en Estados Unidos no es un error, es política pública, y tenemos que hacernos la pregunta: ¿quién se beneficia de tener tanto trabajador inmigrante indocumentado? Obviamente, todo mundo en Estados Unidos quieren verduras más baratas, quieren servicios, quieren jardineros, quieren personas en la construcción. Entonces es una forma de económica de Estados Unidos. Pero en un día como hoy, el Día del Inmigrante Internacional, es importante reflexionar y entender las contribuciones históricas y reconocer a los inmigrantes para darnos beneficios, pero también para darnos el poder político que merecemos y no ser excluidos desde esta perspectiva. Es por eso que la pregunta que haces es tan importante: ¿qué significa Donald Trump y el ala maga de los republicanos? El elemento central de ellos que les ha funcionado desafortunadamente es la ola una perspectiva anti-inmigrante. El hecho de que en su cuando tuvieron la reunión de los republicanos usaron pancartas que decían deportación masiva como el centro de su campaña es muy preocupante, porque le va a afectar a la economía del país, le va a afectar a la región, y todo lo que estaban usando eran manipulación del tema anti-inmigrante, que somos criminales, que estamos robándonos trabajos, etcétera. Hay demasiados estudios, solo para enfocarnos en lo económico, que muestra las contribuciones masivas y la dependencia que se tiene de los inmigrantes. Tenemos 80% de posibilidades más de abrir negocios en Estados Unidos que la gente que nace acá. Los inmigrantes pagamos 100 mil millones en impuestos, solo para darte el número más reciente del 2022. Y el tema que nos preocupa mucho, obviamente a nivel humano, son las deportaciones masivas, pero también a nivel económico, claro, que se tiene que entender en Estados Unidos. Las deportaciones masivas pueden costar 315 mil millones de dólares solo en un año. Entonces es muy preocupante, Juan, y es la realidad que estamos viviendo, no solo hoy en Estados Unidos, pero en el mundo, una ola antiinmigrante muy creciente.
Así es. Oye, Héctor, hay nerviosismo, hay intranquilidad allá en los Estados Unidos, y ante esto, pues tengo entendido que en días pasados algunas organizaciones justo de migrantes allá en la Unión Americana se han concentrado ante el Congreso, pues para pedir a los legisladores, pero también al aún presidente Joe Biden, pues que pues haga algo, ¿no? Para pues dificultar estos planes de deportaciones masivas que ha expresado el ahora presidente electo Donald Trump una vez que asuma el poder.
Sí, hemos estado trabajando con la administración, directamente con el presidente. Recordemos que recientemente yo negocié con otros colegas, con el presidente Biden, el tema de la orden ejecutiva para darle algunos beneficios a los soñadores, a los dreamers. Ahora algunos jueces radicales de derecha están tratando de parar esos beneficios de órdenes ejecutivas. Entonces, lo que estamos haciendo en los últimos días, de aquí hasta el 20 de enero, que es cuando comienza Donald Trump, es tratar de crear espacios legales, espacios estructurales, espacios de órdenes ejecutivas o con el Congreso, para asegurarnos que creamos algunos elementos de protección para los inmigrantes y para crear estructuras para aguantar los primeros años de Donald Trump, que dijo que se va a venir con todo contra los inmigrantes. A nivel estructural, nosotros como organización, mi familia vota, sí, vamos a transformar toda, estamos en 10 estados en el país, toda nuestra estructura, todas nuestras oficinas para ayudar y servir en términos educativos y en términos estructurales a la comunidad de inmigrante. Y pues es ahí donde estamos en este momento, tratar de parar en lo que podamos el extremismo que representa Donald Trump.
Rápidamente, Héctor, porque bueno, pues tenemos pocos minutos. La migración definitivamente tendría que ser un derecho. Sin embargo, la realidad es que mucha gente sale de sus países por diferentes causas, ¿no? La violencia, huyendo de la pobreza, huyendo de conflictos políticos. Aquí en México, pues está implementando alguna estrategia que es, dicen, atacar y atender justamente las causas de la migración, sobre todo la migración forzada. ¿Cómo ves esa estrategia?
Sí. Es importante analizarlo a tema desde la perspectiva de la raíz del problema. Tú mencionas los problemas en los países de origen que a lo mejor expulsan o es la razón por la que muchos, algunos inmigrantes salen de sus países, la violencia, etcétera. Pero también Estados Unidos atrae a muchos inmigrantes. Es conocido que yo soy guanajuatense, que tenemos gente de las empresas tratando de buscar a gente y ofreciendo trabajos, diciendo ustedes solo lleguen a estas zonas y van a tener un trabajo, además de que la economía de Estados Unidos atrae mucho al inmigrante y depende mucho del inmigrante. Yo creo que debemos de cambiar el análisis en términos de inmigración, solo de culpar a los países de origen por la violencia, por la inestabilidad, etcétera, pero también a la economía más importante del planeta, que depende mucho de los inmigrantes y ha creado históricamente sistemas para tratar de no ver cómo explicamos que 11 millones de trabajadores indocumentados están en Estados Unidos. Es un mundo de gente. Entonces tenemos que verlo de ambos lados y no solo culpar a los países de origen, pero también el rol que Estados Unidos juega y la economía de Estados Unidos juega en atraer a estos trabajadores, sí, y que depende tanto. Estados Unidos es un país que la gente blanca ya no te está teniendo hijos. Entonces el futuro de la democracia de Estados Unidos depende mucho del inmigrante para que siga vigorosa, para que siga contribuyendo al seguro social, a Medicare, al Medicare, a los sistemas de la economía y del futuro del país, y los inmigrantes somos centrales en mantener esas estructuras.
Perfecto. Héctor, te aprecio muchísimo que nos hayas tomado la llamada esta mañana.
Gracias por la invitación.
Un fuerte abrazo. Héctor Sánchez Barba, presidente de la organización Mi Familia Vota en Estados Unidos, con sede allá en Washington.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Del 3 de diciembre a la fecha se han llevado 21 acciones operativas por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, Secretaría de Seguridad, logrando aseguramientos históricos de droga, incluyendo el de fentanilo y la detención de 29 generadores de violencia. Ayer también, en una acción coordinada por la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía General de la República, se detuvo a una persona más con orden de aprehensión generadora de violencia en Sinaloa.
Bueno, pues es la voz del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, haciendo un balance de los operativos federales que se han realizado en las últimas dos semanas allá en el estado de Sinaloa. Dice el secretario García Harfuch, se ha logrado la detención después de casi 30 generadores de violencia y, bueno, pues destacar también este aseguramiento histórico de más de una tonelada de fentanilo.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 46 minutos tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora me da mucho gusto saludar a mi querido Beto Campos, que bueno, vaya que hay información interesante, Beto. A las 11 de la mañana de este miércoles, Pachuca y Real Madrid se enfrentan. Ambos pues van a disputar la final de la Copa Intercontinental 2024. Te saludo, mi querido Beto, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días, así es, llegó la hora para el Pachuca para enfrentar al Real Madrid a las 11 de la mañana dentro de la final de la Copa Intercontinental. Los Tuzos, que vienen de eliminar al Botafogo, campeón de la Copa Libertadores, al Al Ahly, campeón de África, y son el cuarto equipo que enfrenta a los merengues en un torneo oficial. El primero fue Necaxa en el 2000 por el tercer lugar del Mundial de Clubes, donde ganaron los Rayos en penales. Para el 2014 los merengues golearon a Cruz Azul 4-0 y derrotaron al América 2-0 en 2016. Vamos a escuchar las palabras de Guillermo Almada, entrenador de la escuadra de la Bella y Rosa.
El fútbol, hay que creer en la parte colectiva nuestra e individual. Como le digo a ellos, en definitiva, la cancha tiene las mismas dimensiones y la misma cantidad de jugadores. Lo que juega ahí no son los nombres, ni la historia, lo que juega es la demostración futbolística que proponga cada equipo en ese día.
Parte de lo que comentó Guillermo Almada, entrenador del equipo del Pachuca, y vamos a escuchar ahora las palabras del técnico del Real Madrid hablando sobre el equipo mexicano.
Pachuca, hemos visto el partido jugado contra Botafogo, hemos visto el partido que ha jugado en la semifinal contra el Al Ahly. Es un equipo, como he dicho, que tiene sus características, es un equipo que obviamente para ellos como para nosotros va a ser un partido muy importante, lo darán todo, tienen un sistema bastante claro, jugadores que conocemos como Rondón, como Yurisi, que han jugado aquí, tiene jóvenes.
Las palabras de Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, previo a lo que será ese duelo entre Pachuca y el conjunto blanco en la final de la Copa Intercontinental. Solamente destacar, Juan, que Kylian Mbappé fue convocado para ese partido pese a tener molestias musculares hace algunos días, y Pachuca tiene equipo completo.
Justo es lo que te iba a preguntar, Beto. El Real Madrid va a este encuentro ante Pachuca ya en Qatar con todas sus estrellas.
Sí, prácticamente todas sus estrellas, al menos en el ataque, estará Vinicius Junior, estará bien. Kylian Mbappé, Rodrigo, prácticamente equipo completo lo que tendrá Carlo Ancelotti para el día de hoy dentro de la final de la Copa Intercontinental, que ha causado gran sensación el equipo de los Tuzos, insisto, después de vencer al Botafogo en lo que fue el Derby de las Américas y posteriormente al Al Ahly en penales, que lo venció de manera dramática desde los 11 pasos, y ahora estará enfrentando al conjunto blanco en punto de las 11 de la mañana el día de hoy. Y en cuanto se refiere a los premios de Best, señalar que Vinicius Junior fue nombrado como el mejor futbolista de la temporada, quedando por delante de Rodri. El brasileño marcó 24 goles, puso 11 asistencias en 39 juegos, conquistó una UEFA Champions League, además de una liga española. Jugadores, entrenadores, periodistas y aficionados fueron los que votaron para este reconocimiento de la FIFA. Y en el tema de los aficionados, fue abismal la diferencia del mismo Vinicius con el español, que fueron prácticamente 1,147,276 votos a favor del sudamericano por 264,835 para el jugador del Manchester City. Y justamente tenemos reacciones de Vinicius Junior.
Yo no sé ni por dónde yo puedo comenzar, porque era tan distante que parecía imposible llegar hasta aquí.
No sé por dónde comenzar, pero estaba tan lejos que parecía imposible llegar hasta aquí. Era un niño que solo jugaba la pelota en las calles de San Gonzalo, cerca de la pobreza, de la delincuencia. Y llegar hasta aquí es algo muy importante para mí. Quiero agradecer a mi familia, que dejaron de vivir su sueño para vivir el mío, e hicieron todo lo posible para traerme hasta aquí.
Parte de lo que comentó Vinicius Junior después de ganar el premio de Best, al quedar por delante de Rodri y Jude Bellingham. Y entre lo más destacado de la entrega de estos galardones, señalar que como mejor portero está el argentino Emiliano El Dibu Martínez del Aston Villa, seguido del brasileño Ederson del Manchester City, además de Unai Simón del Athletic de Bilbao, por cierto español. Y en la categoría de mejor entrenador, Carlo Ancelotti del Real Madrid fue el ganador. En el fútbol femenil, Aitana Bonmati fue nombrada la mejor jugadora por segunda ocasión, y Alisa Neijer fue nombrada la mejor portera en ese reconocimiento, Juan.
Así es. Oye, Beto, y bueno, pues en otro ámbito, en otra información, pues continúan, ¿no?, fuertes estos rumores sobre la posible salida de Checo Pérez de la escudería Red Bull. Dice pues esta escudería que el veredicto final se estaría dando antes de Navidad, es decir, pues ya prácticamente en una semana. Sin embargo, ya en algunos diarios especializados pues se menciona, ¿no?, que Liam Lawson podría ocupar justo este puesto que tiene el mexicano ahí en Red Bull.
Exactamente, cada vez son más fuertes los rumores de que el mexicano Sergio Pérez tiene pie y medio fuera de Red Bull. Como bien señalas, diversos medios apuntan a que Liam Lawson será el reemplazo del mexicano para la próxima temporada. Es una decisión difícil, lo hemos comentado, tanto como para Checo como para la escudería. Hay opinión dividida. Se le ofreció el tapatío ser embajador de la marca, porque habrá que recordar que la firma es con la marca de Red Bull y no como tal con la escudería. Hablando del mexicano Sergio Checo Pérez, vamos a ver qué es lo que pasa. Y hablando del automovilismo, Patricio Ward no vendrá al evento de la Fórmula E que hay en la Ciudad de México. Se estará realizando prácticamente en un mes y, bueno, queda descartada la participación del regiomontano, que no dio las razones por las cuales se terminó por cancelar su participación. Recordar que estuvo con McLaren en la Fórmula 1 dentro de lo que fueron las primeras prácticas con el equipo de McLaren. Tuvo una gran participación dentro de la IndyCar. Y dentro de la Copa de la NBA, señalar que los Bucks de Milwaukee derrotaron 97-81 al Thunder de Oklahoma en Las Vegas, Nevada. Giannis Antetokounmpo colaboró con 26 puntos, 10 asistencias y 19 rebotes. Y destacar, Juan, los jugadores de los Bucks recibirán un poco más de $300,000 después de haber ganado este título, y es la segunda edición del torneo que se realiza. El año anterior lo ganaron los Lakers de Los Ángeles. Y ya para terminar, Juan, resaltar lo de Rommel Pacheco, titular de la CONADE, que aseguró que se busca que el dinero pueda llegar de manera directa a los atletas y no a través de una federación, y que justamente puso el caso de Osmar Olvera, Juan Zelaya y la entrenadora Mayín, que ya prácticamente están recibiendo su dinero de manera directa y no como tal por una federación.
Perfecto, mi querido Beto, muchísimas gracias.
Saludos, buen día.
Gracias, buen día. Beto Campos con la información deportiva. Vámonos ahora con Daniel Wellbanks, quien tiene la información de negocios y finanzas.
La empresa propietaria del Club América, Ola Money, registró un aumento en sus acciones del 4% después de que el equipo de fútbol consiguiera su tercer título consecutivo. La compañía señaló que la semana pasada su acción se cotizaba en 36 pesos y ahora se posicionó en los 39 pesos por participación. El conglomerado empresarial Grupo Carso buscará incrementar su participación en la energética Talos en un 30.1%. La empresa de energía verde indicó que su junta directiva adoptó un plan de derechos de accionistas de duración limitada, por lo que se podrían limitar las participaciones de Carlos Slim y su familia. La empresa matriz de Facebook, Meta, recibió una multa de $263 millones impuesta por la Comisión Irlandesa de Protección de Datos. El regulador europeo acusó a la empresa de permitir a piratas digitales el acceso a datos personales de usuarios de Facebook en 2018. La inmobiliaria sustentable Vinte anunció la adquisición del 99% de las acciones de la constructora de interés social Haber por $4,285 millones. La empresa mexicana indicó que la transacción se llevó a cabo a través de la financiera Actinver como intermediaria. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles registró su mayor afluencia de pasajeros desde su apertura con 624 mil viajeros. La terminal aérea buscará cerrar este año con 6 millones de personas, ya que contabilizó de enero a noviembre 5.6 millones de pasajeros. El conglomerado de tiendas Walmart México estará bajo la supervisión de la Comisión Federal de Competencia Económica durante 10 años, tras la multa impuesta por el organismo autónomo al incumplir la normatividad antimonopolio. La empresa estadounidense deberá de evitar conductas ilegales, porque en caso de violar el acuerdo, COFECE aplicará una multa del 8% de sus ingresos netos. Voz, Daniel Wellbanks. Más información en radioformula.mx.
Gracias, Daniel, y ya nos vamos. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo: Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Ricardo Díaz, y en YouTube, Diana Adanís y Rodrigo Morán. Se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente miércoles. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.